inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy desde este micrófono. Desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo. Es un programa del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. En la sección Sintiendo el Cuerpo realizaré una lectura de un poema muy bello que nos introduce acerca del tema de lo que es el mindfulness. Hoy vamos a hablar del mindfulness en la escuela. Entonces, este poema nos permite como reflexionar acerca de eso. Para la sección de hoy en Cuerpo-Mente, tengo como invitada a Sandra Barreto, quien nos hablará y con quien conversaremos sobre su experiencia en el trabajo con mindfulness precisamente en la escuela. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, el método Feldenkrais, para ayudar a conectar a este trabajo de la atención plena desde el movimiento. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de todos los programas que tiene la emisora. Y recuerden que si se perdieron algún programa, lo pueden volver a escuchar, lo pueden bajar de la plataforma Spreaker buscando Un Rosario Radio, Shows, y ahí está Pensando con el Cuerpo. Doy las gracias al director del programa, de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún tema, algún invitado, alguna persona que podamos tener en estos micrófonos, pues para mí sería de mucho, muy agradable y muy importante. Y me pueden poner en contacto a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia. Recuerden que me encuentran en talleres Victoria Molina en el Facebook para cualquier información relacionada con el método Feldenkrais. Bueno, espero que se queden hasta el final del programa. Siempre hay muchas sorpresas ricas de nuestras conversaciones, de nuestro trabajo de autoconciencia, y espero que nos acompañen en Pensando con el Cuerpo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como comenté al inicio del programa, voy a hacer una lectura de Portia Nelson que se llama Autobiografía en 5 capítulos breves. Capítulo 1. Voy andando por la calle. Hay un agujero profundo en la acera. Me caigo. Estoy perdida. No sé qué hacer. No es culpa mía. Tardo siglos en salir. Capítulo 2. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Hago como que no lo veo. Me vuelvo a caer. No puedo creer que me haya caído en el mismo sitio. Pero no es culpa mía. Tardo bastante tiempo en salir. Capítulo 3. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Veo que está ahí. Me caigo. Es un hábito, pero tengo los ojos bien abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo rápidamente. Capítulo 4. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Lo esquivo. Capítulo 5. Voy por otra calle. Qué hermosura. Bueno, esta es la entrada para poder hablar de mindfulness.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, en la sección de hoy en Cuerpo-Mente tengo como invitada a Sandra Barreto. Sandra es psicóloga, trabaja en Respira, es formadora de facilitadores de mindfulness para educadores. Sandra, bienvenida, qué rico tenerte acá.
Muchas gracias, Victoria, encantada.
Bueno, qué rico, y quería que primero pues nos contaras un poco cómo llegas a mindfulness, cuál es como tu recorrido como psicóloga, educadora, para después retomar como el tema.
Bueno, yo creo que desde la universidad yo siempre tuve como una inquietud por otros métodos de trabajo desde la psicología que fueran justamente más corporales y más desde lo simbólico que solo desde lo verbal. Entonces empecé una búsqueda como en la danza y en el teatro. Me encontré con el método Feldenkrais, ahora que te oigo hablar de eso, en unas clases que tomé la maestría de teatro y artes vivas en la universidad. Yo soy de la Nacional.
Ah, qué bien.
Y bueno, en esta búsqueda me encontré con la terapia Gestalt, que es un enfoque terapéutico centrado en el aquí y el ahora. Y estando allí me topé con la meditación Vipassana, que se parece mucho a la terapia Gestalt. Pues digamos, como siento que como que comparten el mismo núcleo. Y empecé a meditar y bueno, como que tenía mi práctica allí, y después me enteré como de esta onda de mindfulness que estaba por allí, justamente con el programa Respira, que empezaron como a buscar gente para el equipo. Y bueno, empecé a conocer lo que era mindfulness, que también dialoga mucho con la meditación Vipassana, con la terapia Gestalt, y me enrollé en ese cuento con Respira.
Qué lindo, qué bueno. Bueno, pues ahí primero me gustaría que hablaras un poquito de cómo es esto de ser formadora de facilitadores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vinculan las personas? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Cómo es?
Bueno, pues digamos que el programa Respira tiene un diseño como bien juicioso y muy adaptado a las necesidades de nuestro contexto, ¿no? Porque el desarrollo de mindfulness se ha hecho como en otros contextos y se ha implementado en educación, pero en Latinoamérica no, no como de manera rigurosa. Entonces el trabajo que se hizo fue adaptar a las necesidades de nuestro contexto. Y se diseñó como todo un programa que requiere una formación particular. Digamos que no solo es saber de mindfulness, sino conocer como las particularidades del programa Respira. Entonces, ante esa necesidad de formar personas y también la falta de oferta de formación en mindfulness como tal en Colombia, que pues poco a poco se ha ido fortaleciendo, ¿no?
Sí.
Pero pues bueno, cuando se arrancó con el proceso había poco. Entonces lo que hicieron Pablo y Matías, que son los fundadores de Respira, fue de una vez crear un programa de formación. Yo soy de la primera formación de facilitadores, y nosotros pues de ahí como que salimos el primer grupo de formadores de facilitadores para darle continuación al programa. Hemos formado bastantes facilitadores, es un equipo grande que está como alrededor de 80 personas, vamos, listos para implementar mindfulness en educación en cualquier parte de Colombia.
Cualquier parte del país, qué bonito. Bueno, retomando un poco lo que decía el poema,
sí,
¿no? El poema es muy bello porque precisamente es una invitación a, bueno, ¿dónde estoy, no? Uh-huh. Y me gustó mucho porque menciona el tema del hábito en el sentido que es lo mismo que trabaja Feldenkrais, ¿no? Feldenkrais está muy atento al hábito corporal, uh-huh, que también me habla de eso que repito y repito y repito y no me doy cuenta qué hago y simplemente me lo asumo, como uh-huh, si fuera ya una verdad, una cosa radical, una cosa que no se puede cambiar. Entonces me encanta como lo que hace el poema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se trabaja esto en mindfulness entonces?
Sí, justamente lo que se busca con mindfulness es darle luz a eso que se vuelve invisible de tanto hacerlo, ¿no? Como uh-huh, que se normaliza y va desde el cuerpo, ¿sí? Sus posturas, digamos, o sus formas de estar, hasta las emociones, que también a veces nos habitan emociones que se amañan mucho en nuestra vida y se quedan y no nos damos cuenta, pero también hábitos conductuales, formas de hacer las cosas, ¿no? Que también se vuelven invisibles y nos quedamos allí y nos acomodamos y no nos damos cuenta. Y lo que pasa con esto es que en un momento dejan de responder a lo que realmente está pasando, se uh-huh, vuelve como un automático, uh-huh, que simplemente hacemos y no nos damos cuenta y nos volvemos como muy alejados de la realidad, como del aquí y ahora y uh-huh, el momento presente.
Sí, claro, cuando obviamente que los hábitos son importantes, son necesarios para tener unas rutinas, uh-huh, pero el problema es cuando el hábito no me permite seguir aprendiendo, uh-huh, cuando el hábito te encasilla, uh-huh, de tal manera que tú ya no aprendes más porque pues así lo haces, ¿no? Y es muchas veces la respuesta de las personas, ¿no? Uh-huh. Es que yo he obrado así toda la vida y pues ya no hay nada que hacer, uh-huh, como uh-huh, si fuera inamovible, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante eso? Uh-huh. ¿Cómo es, o sea, uno habla de meditación en adultos y uno dice, bueno, pues más o menos, es muy difícil hacer vipassana, creo que es de las cosas para mí, yo he tenido experiencias de vipassana y es muy, muy exigente, pero ¿cómo hacen niños? O sea, ¿cómo logras o cómo se logra a través de este programa de Respira llevar a mindfulness a los niños?
Uh-huh. Bueno, digamos que mindfulness comparte con la meditación budista, digamos, su origen, y hay unos principios allí que siguen y se honra este origen y este camino como de sabiduría milenario, ¿no? Sí. Sin embargo, digamos que algo muy importante en mindfulness es que se ha secularizado, ¿no? Uh-huh. Como que ese fue el ejercicio que se hizo para traerlo a Occidente.
Sí, uh-huh.
Entonces se desprendió de muchas cosas de la meditación y entonces así tenga como componentes comunes, no tiene la rigurosidad de las prácticas meditativas como tal. Uh-huh. Entonces son ejercicios que pueden ser de un minuto, Victoria. Uh-huh. No te tienes que sentar 10 días a meditar
sí,
o una hora, ¿sí? Pues cuando las personas le van cogiendo como el gusto y el sentido, se van explorando más y profundizando, pero no es necesario.
Uh-huh.
Los ejercicios son cortos y la idea es como lograr que se adquiera como el hábito,
sí,
y la frecuencia, hacerlos con frecuencia. Y este, digamos que esta ligereza en la metodología permite compartirla con todo tipo de público, uh-huh, entonces con los niños. El programa Respira ha adaptado las prácticas a las diferentes edades. Entonces tenemos currículos para niños desde preescolar, uh-huh, ¿sí? Pasando por primaria y hasta bachillerato.
Uh-huh.
También trabajamos con jóvenes universitarios, uh-huh, en un programa con becarios y pues por supuesto con docentes, que son como el centro de nuestro trabajo en la escuela.
Uh-huh.
Sí, como y con funcionarios de la Secretaría de Educación, como que con todo el público, con
sí,
todo el espectro. Pero sí, con los niños hemos adaptado estrategias que son pues desde la didáctica, con cuentos, con personajes que los invitan a hacer las prácticas, entonces les da como fácil recordación y les dan ganas como de conocer lo que viene a enseñar cada personaje. Entonces, por ejemplo, la gorila tranquila les enseña a ponerse las manos en la barrigota, sí, como la gorila, sí, y a sentir cómo la barriga se infla y se desinfla con el aire que entra y sale.
Ajá.
Hay un conejo atento que les enseña a abrir las orejas y escuchar atentamente lo que está alrededor sonando. Entonces, con este tipo como de estrategias logramos captar la atención de los más pequeños, que es como el público más difícil.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en algún momento, en alguna exposición que estuve de Respira, alguna presentación de trabajos o algo en los Andes hace un año largo, hablaban de la botella, ¿no? De la botella. Me gustaría que hables un poco, porque me parece que es una estrategia muy linda, por ejemplo, para los papás que nos pueden escuchar ahora, ¿no? Personas jóvenes que tienen bebés y que o niños pequeños y que a veces este tema de la pataleta, de la cosa, que a veces uno no tiene muchas estrategias. Y me parece que es una linda estrategia para enseñarle a los niños el tema de las emociones.
Bueno, digamos que la botella es una imagen que se vuelve una metáfora del funcionamiento, pues, de la conciencia y las emociones. Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona para que se lo imaginen. Es una botella transparente con agua y se le pone adentro, puede ser escarcha o arena, también funciona un poquito. Cuando uno deja la botella en reposo, la escarcha o la arena que podía estar agitada se va al fondo, ¿no? Va bajando lentamente hasta que queda al fondo quietica. Y esta imagen representa cuando nuestras emociones y nuestros pensamientos y, ¿sí?, como nuestro contenido de la conciencia está como en calma, nuestra mente, le decimos nosotros, está tranquila y clara, ¿sí? Y eso lo que hace es que podemos percibir más nítidamente la realidad, más claramente la realidad. Podemos ver lo que realmente está pasando. Cuando nos agitamos, ¿sí?, cuando la mente se agita, decimos, entonces imagínense ustedes revolviendo una botella llena de arena, pues ¿qué pasa? El agua se pone turbia, ¿sí? El agua se pone turbia. Y si intentamos ver a través de esa botella, no vamos a poder ver las cosas como son, ¿sí? De pronto vamos a ver muy poquito o solo vamos a ver algunas cosas. Y eso es lo que pasa justamente cuando estamos como muy rebotados con emociones o con muchos pensamientos también en la cabeza, y no podemos conectarnos con lo que está pasando realmente. Entonces nos conectamos con ideas que tenemos de las cosas, con recuerdos, y bueno, esto distorsiona también nuestra capacidad de actuar en el mundo de manera más coherente con lo que está pasando. Entonces, con los niños, ¿cómo funciona? Con los niños se vuelve un referente para que ellos aprendan a darse cuenta de sus emociones, ¿sí? De sus revueltas emocionales y sus pataletas, y a ponerles nombre también, ¿no?
Qué lindo, sí.
Que esto es como el primer paso, y para mí es el más importante, del aprendizaje socioemocional.
Sí.
¿Sí? Poder darme cuenta lo que me pasa y nombrarlo. Ya después de eso, pues es un trabajito, pero es más fácil, sí, habiéndonos dado cuenta.
Sí.
Entonces los niños, con la botella uno les explica, digamos, puede ser un momento de enojo o recordándoles. Cuando tú estás triste o bravo, o tienes una pataleta, mira, tu mente está así, y uno puede agitar la botella y si ves, si tú no puedes ver claramente a través de la botella, no te das cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces a veces si dices cosas, por ejemplo, groseras, haces daño a otros y ni te das cuenta, ¿no? Esa es una forma. Y lo que podemos aprender es a poner la mente en calma, a quietar la mente. Entonces le muestras como si dejas la botella quieta, ella se va quietando y se vuelve más clara el agua. Entonces le dices como, tenemos que aprender a quietar la mente. Entonces ahí son las estrategias que les enseñamos. Nosotros lo hacemos a través de la conciencia en el presente, ¿sí? Son estrategias para quietar la mente, pero estrategias para a quitar la mente y poner la atención en el momento presente. Hay muchas, seguramente los papás las tienen, los niños son unos duros en eso.
Ay, sí, 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 son unos maestros.
Son unos maestros. Entonces, pues el cuerpo es un vehículo muy, muy importante para estar en el momento presente, ¿sí? Pero entonces, mucha gente dice como que el contacto con la naturaleza o hacer deporte son cosas que les ayuda a aclarar la mente, como a quietar la mente. Entonces cada persona va encontrando como su propia forma. Lo importante es que se dé cuenta, sí, que se reconozca los momentos en los que está en calma y así puede identificar qué lo lleva allá y cómo volver a esos momentos cuando está agitado. Eso es todo lo que importa.
Eso es lo más difícil. Sí. Eso es lo que no hacemos a veces, muchas veces de adultos, la mayoría de las veces. A mí me gusta mucho lo que propone Thich Nhat Hanh en ese sentido. Si te llega el enojo, invítalo a tomar té, uh-huh, y siéntalo, uh-huh, al lado tuyo. Uh-huh. Entonces ahí podrás ver que, cuál es la causa, qué es lo que está detrás del enojo, ¿no? O de la rabia, de lo que sea, del malestar que sea, de la emoción que sea. Pero es muy linda esa, como esa metáfora, ¿no? Uh-huh. Siéntalo a tu lado e invítalo a tomar té. Uh-huh. Entonces me parece muy lindo porque con los niños, cómo enseñarles a que, pues, sí, vayan teniendo estrategias, sí, para, sí, manejar eso.
Y es no rechazar las emociones que, exacto, llegan, eso, solo darnos cuenta de que están. Mm-hmm. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que están y sabemos cómo actuamos con ellas, entonces de pronto tomamos un momento antes de tomar decisiones o decirle cosas a otras personas, porque sabemos que estamos con una emoción que de pronto no nos lleva a decir las mejores cosas. Mm-hmm. Pero hay un poema también que no me acuerdo bien de quién es, te lo voy a pasar, que se llama La Casa de Huéspedes. Es una historia y habla como que nuestro cuerpo, nosotros somos como una casa de huéspedes a la que llegan de visita todos los días miles de emociones. Ajá. Entonces es un poquito como esa referencia que tú haces de Thay. Entonces déjalas entrar, recíbelas como si fueran una gran visita. Ajá. Y siéntate a preguntarles como qué tienen para enseñarte. Ajá. ¿Sí? Y ya, y después abrirles la puerta cuando ellas se quieran ir, ¿sí? Para que se vayan. Entonces es estar como siempre abierto y dispuesto, sabiendo que somos un cablecito receptor de emociones, ¿sí? Que van y vienen, y cuando nos visitan, chévere preguntarnos qué puedo aprender de ellas en ese momento, qué vienen a decirme.
Bueno, cuéntanos un poquito como de tu experiencia en el Cauca. ¿Trabajaste en el Cauca? ¿Con qué tipo de población? Uh-huh. Es rico conocer eso también.
Bueno, yo llegué al Cauca en el 2015 a implementar el programa Respira en el sur del Tambo, uh-huh, con población afrodescendiente. El Tambo es un municipio muy complejo en el Cauca que ha estado expuesto a mucha violencia de muchos tipos. Desde violencia estructural hasta armada. Uh-huh. Y allá llegamos en una alianza que hizo Convivencia Productiva con Save the Children, a partir de la cual se creó el programa Respira. Uh-huh. Entonces, después de haberlo prepiloteado en Tumaco y en Bogotá, se hizo como un pilotaje inicial que incluyó el Cauca. Uh-huh. Y esa fue como la implementación. Yo llegué allá como facilitadora del programa, estrenando Respira, a trabajar con esta población divina. Ellos ya llevan 4 años de proceso con Respira y todavía siguen trabajándole al programa. Yo estuve el año pasado visitándolos y el proceso ha tomado su propio camino y ha crecido de una forma impresionante. Sí, es muy lindo ver cómo los docentes y la comunidad en general se ha apropiado de lo que es Respira y le ha dado su propio significado. Uh-huh. Por eso te cuento como que tiene un origen que podemos buscar en Oriente, pero acá en nuestro territorio con nuestras particularidades pues se vuelve otra cosa, se vuelve, sí, colombiano.
Colombiano. Te preguntaba por eso, porque cuando hablamos a ver de trabajar este tema de las emociones o trabajar con niños desde el mindfulness, pues uno diría, bueno, una cosa son los niños de la ciudad de Bogotá, o de Medellín, o de Cali. Pero otra cosa es este tipo de niños que han estado expuestos a otras formas de violencia. Entonces, por eso te lo preguntaba. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, porque obviamente las condiciones, pues ni siquiera en mi cabeza cabe porque nunca he estado, no lo he vivido. Uh-huh. Pero ¿cómo se logra adaptar? ¿Qué estrategias? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí para adaptar a una, uh-huh, población con unas condiciones tan particulares? Yo sé que ustedes han estado en Tumaco, en Buenaventura, en ciudades, en municipios bien, digamos, afectados por la violencia, por la guerra nuestra.
Uh-huh. Sí, bueno, digamos que particularmente en el Cauca, son contextos con muchas complejidades, se me fue la palabra, pero lo que quería decir es que así como uno se encuentra con cosas súper fuertes resultado de la violencia, se encuentra con una gran belleza, ¿sí? Una gran belleza en el territorio, que es espectacular, ¿sí? Unas montañas, sí, y fértiles, y bueno, es espectacular, uno se siente allá bendecido. Y también la gente, sí, es gente con una capacidad resiliente absurda, sí, como que han estado viviendo cosas muy difíciles toda la vida y son las personas como más cálidas y, sí, como amorosas, diría yo, que yo he encontrado. Ajá. Entonces, como que estas contradicciones hacen que esto sea como más complejo, ¿no? Uh-huh. Pues facilita mucho, ¿no? Como este tipo de población, ¿cierto? Facilita mucho el trabajo con estos temas, ¿no? Entonces, pues, digamos que el producto de la violencia se convierte como en un tema más que sale, uh-huh, en las sesiones. El reto ahí es para el facilitador, sí, que no está acostumbrado a esas cosas, claro, ¿cierto? Como que le cuesta, ¿no? Enfrentarse con algunas temáticas que pueden ser muy dolorosas y ayudar a contener. Pero en el camino de implementación yo aprendí que no es trabajo solo del facilitador, ¿sí? Esto es un proceso que se hace grupal, uh-huh, y es el grupo entero el que contiene lo que sale en las sesiones. Uh-huh. Entonces, cuando uno suelta esa responsabilidad, se relaja. Y ellos sí que saben cómo manejar esos temas, ajá, porque ellos viven con eso todos los días. Sí. Entonces realmente el proceso de implementación es un proceso de aprendizaje, sí, increíble para el facilitador. Sí, sí. Es un proceso de aprendizaje en el que uno también está trabajando sus propias habilidades emocionales y también se está cuestionando, se está dando cuenta de hábitos, de pensamiento, y está creciendo, uh-huh, sí. Digamos que para adaptar, entonces lo que decía, no hay tanto que adaptar el programa como adaptarse uno, ¿cierto? Pero se requiere como mucho respeto, sí, y mucha humildad, sí. ¿Sí? Mucho respeto por las comunidades y su proceso, sí, y mucha humildad para saber, como para abrirse a aprender lo que ellos tienen para enseñarte. Sí. También, y solo ahí es que se pueden empezar a compartir cosas.
Sí, uh-huh, sí. Me gusta mucho esto cuando tú cuentas que la comunidad lo apropió, uh-huh, porque creo que en estas miradas muchas veces tan técnicas, uh-huh, que no es este el caso, pero pasa mucho, ¿no? En que vamos, les decimos qué es lo que ellos tienen que hacer y después nos venimos. Y simplemente se ejecutaron unos recursos muy bien ejecutados la mayoría de las veces, pero se pierde. Y entonces lo que hay muchas veces es como un manoseo de, uh-huh, las comunidades. Uh-huh. Yo soy el que sé, yo sé, tengo tantos títulos, tengo tanta gente experta. Y en esto del experto, ¿no? Se pierde la posibilidad del trabajo de realmente de conocer los otros expertos. Uh-huh. Los otros expertos que son expertos porque lo viven todos los días en ese proceso, ¿no? Entonces, uh-huh, es bien bonito eso, ¿no? Uh-huh. Porque eso además permite que las cosas sigan, permanezcan, ¿no? Uh-huh.
tienes toda la razón. Solo así las personas le encuentran sentido a lo que tú les estás llevando y no se vuelve un taller para recoger firmas.
Exactamente.
¿No? ¿Qué pasa tanto? ¿Qué pasa tanto? Entonces, por ejemplo, el último taller que yo hice con docentes en el norte del Cauca, ya lo hicimos fuera del calendario escolar.
Uy.
Sí, ellos estaban en sus vacaciones y fueron al taller. Y ahí yo dije, como no, esto, pues esto tiene todo el sentido para ellos. Lo disfrutan y le encuentran como el para qué en sus vidas, ¿no? No es una actividad que tienen que cumplir por obligación. No me están haciendo el favor a mí de ir al taller para que yo cumpla mis indicadores. Sí, se vuelve algo real, como una oportunidad de aprendizaje real.
Porque además creo que más allá de aprender como profesor, es como seres humanos. Entonces creo que aquí el tema es que estamos trabajando desde la humanidad, ¿no? Desde la humanidad, desde esta necesidad como de recuperar, de tener más herramientas para poder ser mejor cada día, ¿no? Entonces me imagino que así como profesor, pero para ti también, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado para ti como psicóloga, como mujer? Hoy estamos celebrando el Día de la Mujer en este mes. Entonces, ¿qué ha significado para ti todo este proceso?
Bueno, pues retomando lo que decías, como sí, deja de ser una formación, una capacitación para docentes y se vuelve un proceso de desarrollo personal, de crecimiento personal, que así como puede estar enfocado a docentes, puede estar enfocado a cualquier persona que quiera conocerse, ¿no? Porque realmente es un proceso de autoconocimiento. Entonces, ese es el proceso con los docentes y en ese autoconocimiento pasa que pues ser docentes fue una elección para ellos en un momento, ¿no? Entonces cuando se empiezan a revisar se encuentran con ese momento en el que decidieron ser docentes y se conectan de nuevo con esa vocación que a veces se pierde en la rutina y en el cansancio y en el desgaste del trabajo diario que es tan pesado para ellos, ¿no? Entonces se vuelven a conectar como con ese deseo y ese sentido en la labor docente y es muy lindo ver cómo se vuelven a motivar.
Ajá.
Docentes de 30, 40 años de trabajo que ya están súper aburridos y como me quiero pensionar, los ves otra vez emocionados por ir a dar clase.
Ay, qué lindo.
Eso es muy chévere, eso es muy chévere. Y es por volver a estar en contacto con... contigo, ¿no? Es
sí, como con tu esencia.
Con tu esencia, sí. Exacto. Me acordé que esto es lo que me gusta y en serio tiene mucho sentido para mi vida.
Sí, sí. Qué lindo.
Y bueno, para mí a nivel personal, pues también ha sido todo un proceso de autoconocimiento. Encontrar mis límites, encontrar mis pasiones, ¿no? Como conocerme.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues es absolutamente maravilloso. Me gustaría que nos dejaras de pronto, ya como para terminar, donde, si por ejemplo, hay algún docente que nos esté escuchando y que de pronto quisiera hacer la formación en esto de facilitadores de Mindfulness para Educadores, ¿cómo podría ser? ¿Qué tendría que hacer?
Bueno, pues en este momento nosotros trabajamos con convenios, ¿no? Buscamos fondos, estamos todo el tiempo recaudando fondos para poder hacer implementaciones en instituciones educativas. Buscamos que sean públicas, ¿no? Y bueno, digamos que esa es una forma. Entonces, si alguien que está muy interesado en la educación le suena este programa, nos puede buscar para financiar alguna implementación, sería espectacular. Esa es una opción. Ahora, en colegios privados también se puede como buscar la forma de implementar el programa en esos colegios, con financiación interna del colegio, por ejemplo. Entonces también si hay profes que se pueden organizar y hablar como a nivel institucional y están interesados, nos contactan y vemos cómo generamos una propuesta. Pero si son profes particulares que quieren como hacer ellos mismos, tenemos una línea de formación que es Respira en la Vida, que son cursos abiertos al público en general, ¿sí? Como decíamos ahorita, la formación específica para docentes tendrá 2-3 elementos que igual se pueden tocar en una formación para el público general, como respira en la vida. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos ofreciendo cursos de respira en la vida y pueden participar en alguno de estos. Entonces, tenemos una página que es www.respira.co o un correo que es info@respira.co. Ahí nos pueden escribir o pueden buscar cómo contactarnos y charlamos.
Ay, qué rico. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias. Qué lindo escuchar como de primera mano, ¿no? La experiencia. Yo soy una admiradora de Respira, soy una admiradora de Paula Ramírez, de Matías. Me parece que son personas extraordinarias que han logrado montar esta propuesta que trasciende esto que tú dices de la capacitación, sino de formar para la vida, de formar mejores seres humanos, que entre otras somos educadores. Entonces me parece muy lindo. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarme en este programa.
Bueno, no, Victoria, muchas gracias a ti por invitarme y por permitir compartir esta experiencia tan linda
de vida.
Bueno, listo.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de mindfulness, aprovechando aquí a Sandra. Entonces, Sandra.
Bueno. Entonces, las personas que quieran animarse a hacer una corta práctica de mindfulness, los invito a que se dispongan un poquito para esto, apaguen los celulares, prepárense como para desconectarse o conectarse con ustedes mismos, pero desconectarse del resto del mundo un ratico. De pronto estar en una habitación cerrada para que no los interrumpan. Y tener la disposición personal para ver un poquito adentro. Entonces nos vamos a sentar buscando una posición que sea a la vez cómoda y atenta. Entonces intentando de pronto tener la espalda recta, pero no muy tensionados, cuidando siempre estar cómodos. Puede ser sentados en una silla o en un cojincito, como se sientan mejor. Entonces ahora sí los voy a invitar a que cerremos los ojos y sigamos mis instrucciones. Y lo primero que vamos a hacer es llevar la atención a la respiración, sin modificarla, chequeando un poquito cómo estamos respirando en este momento, simplemente dándonos cuenta. Nos damos cuenta si estamos respirando lento y profundo, o tal vez nuestra respiración es rápida y agitada en este momento. Simplemente nos damos cuenta. Vamos a quedarnos un ratico allí sintiendo la respiración. Puede ser llevando la atención al abdomen, sintiendo cómo se infla y se desinfla con el aire que entra y sale, o de pronto a las ventanas de la nariz, sintiendo el cosquilleo del aire o su temperatura al entrar y salir del cuerpo. Y nos vamos a quedar un ratico allí, simplemente dándonos cuenta que el aire entra y que el aire sale. Cuenta si tal vez nos hemos distraído con algún pensamiento o alguna sensación física, y con gentileza con nosotros mismos simplemente llevamos de nuevo la atención a la respiración. A cambiar ahora el foco de la atención, y sin mover el cuerpo vamos a llevar la atención a la planta del pie derecho, y vamos a explorar con curiosidad qué sensaciones podemos encontrar allí en nuestro pie. Podemos explorar, por ejemplo, qué temperatura encontramos. Si de pronto encontramos varias temperaturas en diferentes partes del pie, si podemos sentir la presión del peso del cuerpo, y chequemos en qué partes específicas de la planta del pie sentimos más presión, en qué parte menos. De pronto si podemos sentir la textura del piso, de las medias, de los zapatos. Con curiosidad, como si estuviéramos sintiendo por primera vez ese pie. Y si nos encontramos de pronto con algún dolor, simplemente lo observamos, dándonos cuenta de qué se trata, qué tan grande es, de dónde a dónde va. Con curiosidad, aceptando que está allí, en este momento. Intentemos descubrir alguna otra sensación que no hayamos descubierto en nuestro pie. De pronto un cosquilleo, algo que no hayamos notado aún. Poco a poco disponiéndonos a soltar estas sensaciones de nuestro pie derecho, y vamos a cambiar la atención de foco y la vamos a llevar al pie izquierdo, y hacemos lo mismo. Sin moverlo, exploramos qué sensaciones encontramos allí. Thank you. soltar nuevamente estas sensaciones y vamos a dirigir la atención a la mano derecha. Y vamos a chequear primero que todo en qué postura se encuentra. ¿Qué está tocando? ¿Dónde está ubicada? Lo observamos con curiosidad, sin juzgarnos, simplemente dándonos cuenta que así es en este momento. Y pasamos ahora a explorar las sensaciones que encontramos en nuestra mano derecha. Las diferentes temperaturas que encontramos. Identificamos las partes que sienten presión en el contacto con otras cosas. Cómo se siente esa piel que está en contacto con el aire. ¿Y qué más puedo sentir? Ahora vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda, empezando por chequear su postura, su ubicación. Para después explorar con curiosidad las sensaciones que puedo encontrar allí. Permitimos soltar estas sensaciones de la mano izquierda y vamos a llevar la atención a todo nuestro cuerpo, intentando sentir nuestra presencia completa. Preguntémonos cómo nos sentimos en este momento. Y esperemos a que surjan las respuestas. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Qué clima me habita en este momento? ¿Hay dentro de mí tal vez una tormenta o es un día tranquilo, soleado y calma? ¿Cómo podría visualizar esa sensación? con esa conciencia de cómo estamos hoy, vamos a llevar de nuevo la atención a la respiración. Sintiendo cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Probando a cada respiro que somos cuerpos que se inflan y se desinflan, instante tras instante. Eso es lo que realmente está pasando con nosotros en este momento y en este lugar. El aire entra y sale de nuestro cuerpo. Allí unos segundos más, preparándonos para finalizar esta práctica. Y poco a poco, cuando lo sientan conveniente, se van incorporando de nuevo y lentamente van abriendo los ojos. Regresando al contacto con el resto de la realidad.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, hemos llegado al final de este programa y después de esta pequeña meditación, no sé en qué lugar estoy. Bueno, fue muy rico tener a Sandra aquí acompañándonos, haciendo esta meditación, trayendo este poema que invita todo el tiempo al aquí y a la hora. Lo más difícil para todos, pero que es un ejercicio que vale la pena hacerlo permanentemente, usando las estrategias que sean. Hay muchas estrategias, como decía Sandra, pero vale la pena hacer el ejercicio porque como seres humanos se nos ha olvidado vivir la vida. Recordar que respirar es un acto que hacemos permanentemente y es lo que nos mantiene aquí, y que es a través de este cuerpo que estamos aquí. Por eso el nombre del programa, Pensando con el Cuerpo. Estamos aquí todo el tiempo. Bueno, recuerda que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, que la plataforma Spreaker la pueden bajar a sus celulares y desde ahí descargar todos los podcasts de los programas. Ahí están los programas del año pasado, lo que llevamos de este año. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña gentilmente en el Control Master. Recuerda que si tienes algún programa, algún invitado para sugerir, puedes escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Y bueno, encuentras toda la información sobre lo que hago de dictar talleres con el método Feldenkrais. Lo encuentras en el Facebook Talleres Victoria Molina. El próximo 23 de marzo dictó un taller ahí en Casa Arsenal, en Chapinero, es de 9 a 11 de la mañana, y después de la clase pues yo mando los audios para que las personas puedan repetir la clase todas las veces que quieran. Entonces pues van teniendo cada vez más material para estar conectados con el cuerpo. Entonces Feldenkrais, digo que también es una meditación en movimiento. Está todo el tiempo uno atento a lo que está pasando, a esto que nos compartió tan lindo Sandra. Igual, a través del movimiento, hacemos evidente los hábitos, hábitos de movimiento que también a veces no nos permiten avanzar en nuestro crecimiento como personas. que también están amarrados esos hábitos de pensamiento, de movimiento, a los hábitos emocionales. Entonces, ¿cómo lograr avanzar ahí? Bueno, y entonces, pues espero que este programa haya sido de todo su agrado. Y recuerden que estamos en Pensando con el Cuerpo.
Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.